Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servicios, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. La seguridad de la información protege la integridad, la privacidad de los datos, tanto como el almacenamiento como en el tránsito. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. En esta ocasión los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la ciberseguridad y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y siga sintonizando este interesante tema que hemos preparado para usted. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Mi nombre es Alejandro Martínez Varela y soy coordinador de diseño de proyectos tecnológicos en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Ciberseguridad es un término que se le ha dado en general a lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Cuando nosotros estamos en internet y compartimos o manejamos diferentes tipos de datos, pues la seguridad de la información lo que nos dice es que pues, tenemos que tener cuidado para el manejo de cierta información que es sensitiva o que está catalogada como que la debemos de proteger porque es información personal y que puede ser utilizada en nuestra contra, pues con extorsiones, con robo de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es el término que acuña de temas que consolidan amenazas y la manera en la que nos vamos a proteger en el ciberespacio, y por eso se le llama seguridad, la seguridad que vamos a tener en el ciberespacio o en los ambientes tecnológicos, ¿no? Como redes sociales, etcétera.
¿Cuáles serían sus fases?
Las fases de la ciberseguridad, bueno, realmente hay documentación acerca de no te podría decir acerca de las fases, lo que te podría decir es que hay estándares internacionales que delinean cuáles son las áreas que se deben de cubrir con la seguridad de la información, pero lo que se puede manejar no como fases, sino como facetas de la seguridad de la información son tres, que sería la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, en el sentido de que la información la debemos de proteger en esos tres frentes, ¿no? O en esas tres facetas. En la integridad, es decir, que no se modifique, que no se corrompa, por decirlo así, ¿no? La disponibilidad es de que las personas que tengan acceso a esa información, que tengan que trabajar con esa información, pues la tengan, puedan obtener sin obstáculos. Y la confidencialidad es aquella que es la faceta que nos establece pues los permisos, o sea, quién tiene el permiso o quién tiene las credenciales para acceder o no a ciertos tipos de información, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja como las facetas o los pilares de la seguridad. De nuevo, la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad.
¿Y cómo funciona de manera general?
Bueno, la ciberseguridad no es algo que nosotros podamos adquirir o que podamos poner o contratar o comprar, ¿no? O sea, la ciberseguridad es un estatus. Nosotros cuando hablamos de seguridad de la información o ciberseguridad, lo que tenemos que reconocer es que, número uno, que existen riesgos para esa información, existen amenazas. Y el tema de la gestión de la seguridad o la gestión de la ciberseguridad implica reducir lo más posible estos riesgos. Por ejemplo, si yo tengo una computadora y esta computadora no la actualizamos continuamente con los parches de seguridad que el mismo fabricante del sistema operativo, por ejemplo, nos proporciona, funciona, y si no instalamos una aplicación antivirus, y si no tenemos un firewall que protege nuestra red, nuestro trabajo, pues entonces estamos hablando de un dispositivo que tiene mucho riesgo de ser afectado, pues por algún hacker, por algún virus, por alguna otra situación que se pueda presentar en el entorno de la seguridad de la información. La seguridad de la información o los sistemas de gestión de seguridad de la información lo que intentan es tener un sistema que esté continuamente reduciendo esos riesgos, ¿no? ¿Cómo reducimos los riesgos en este ejemplo? Pues actualizando el sistema operativo, instalando un firewall, instalando un antivirus. Todo eso en conjunto pues nos va a ayudar a que esa computadora pues cada vez sea menos probable de tener una afectación en cuanto a pues los pilares de la seguridad, en cuanto a la confidencialidad, en cuanto a la disponibilidad o en cuanto a la integridad, ¿no?
¿Cómo saber si se debe aceptar a la hora de navegar o actualizar una app? Ya ve que cuando se actualiza, cuando estamos buscando algo en internet, aparece una leyenda de algo de que se puede acceso a tu información, y si le das a aceptar, puedes continuar navegando en esa página. ¿Cómo saber si debemos de darle a aceptar, salirnos, o qué se debe de hacer?
Depende mucho del contexto, ¿no? Lo primero que tenemos que reconocer es que estamos vulnerables, ¿no? Es decir, hay amenazas en todos lados. Si yo entro a una página y esa página me pide instalar un componente o me pide instalar una app, y esta app a su vez va a requerir permisos, pues bueno, nosotros como usuarios tenemos que estar conscientes de que cualquier interacción que nosotros tengamos en el ciberespacio o internet pues puede generar alguna repercusión, ¿no? Entonces, si yo estoy entrando a una página y estoy buscando información acerca del censo del 2010, por decirlo así, y esta página a la que yo estoy entrando es a la página de INEGI, y si INEGI me pide instalar una aplicación o incrementar los privilegios para acceder a mi información, pues bueno, ya yo tengo que tomar mi juicio, ¿no? Es decir, número uno, lo que me está pidiendo es algo que yo esté dispuesto a conceder a cambio pues de la funcionalidad que me va a dar esta página, ¿no? Entonces, eso es algo que es una respuesta que nosotros tenemos que resolver de forma personal. Aquí yo te podría decir, ¿no? Pues si yo estoy buscando esa información y si el sitio que la tiene me pide estos servicios para instalar una app, pues entonces yo puedo decir, okay, o sea, si me interesa, entonces pues tengo que cumplir con estos requisitos, ¿no? Y si es una página de una institución gubernamental, por ejemplo, en este caso de INEGI, pues yo puedo decir que puedo confiar en esa página, ¿no? Entonces yo podría decirle que sí, pero antes yo tendría que también verificar cuáles son las condiciones de seguridad. O sea, yo confío en la empresa o yo confío en el sitio, pero hay que ver si el sitio también incorpora funcionalidades de seguridad, es decir, si utiliza información cifrada, si utiliza un certificado de seguridad en su página, si establece las condiciones del aviso de privacidad. Entonces, si atiende todos estos componentes, pues entonces cada vez me da más confianza en aceptar. El ejemplo fue un ejemplo muy 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 fácil de resolver, ¿no? Porque a lo mejor estábamos accediendo a la página de INEGI. Otro ejemplo, en el otro extremo, podría ser, pues de repente yo navegando en internet me sale un anuncio y yo le doy clic porque llamó mi atención, ¿no? Pero si ese anuncio me lleva a una página en la que me empieza a pedir datos, mi cuenta de correo, me empieza a pedir datos de acerca de mi fecha de nacimiento, mi edad, etcétera, pues entonces yo digo, a ver, espérate, yo navegué de manera fortuita, por decirlo así, a este sitio. Yo realmente no necesito ni quiero tener un compromiso o una exposición de mis datos para algo que a lo mejor es alguna tontada, ¿no? O sea, simplemente algo que me llamó la atención. Entonces, en ese momento, pues, aplica uno su juicio y dice, no, o sea, para ver unas fotos de un artista inflando globos y que le revienten en la cara, pues no es suficiente como para que yo pueda dar mi correo electrónico, mi fecha de nacimiento, mi teléfono celular, mi CURP, etcétera, ¿no? Entonces, a final de cuentas no hay una regla establecida que te diga, no, cuando entres a estos sitios, nunca des esto o nunca proporciones esta información. Lo que tenemos que asumir es que vamos a tener que aceptar ciertos riesgos cuando nos pidan este tipo de información, y simple y sencillamente que nosotros conozcamos estos riesgos y que los aceptemos, pues es la conducta adecuada, ¿no? Como te decía, lo que hay que hacer es más bien tener cuidado con nuestra información, saber cuál es la información que tenemos que proteger. Una recomendación es toda nuestra información que contenga números, pues normalmente es una información que pudieran explotar los hackers o
tercero, pues para sacar provecho de ella, ¿no? Mi fecha de nacimiento, mi dirección que tiene el número de la casa, el código postal, mi correo electrónico, mi cuenta de banco, mi número de licencia de conducir. Es decir, toda la información personal que contenga números es algo que tenemos que cuidar. Y cuando nos la pidan, pues estar conscientes de cuáles son los riesgos que vamos a aceptar y si confiamos en esa entidad, esa persona, ese negocio, esa página, para confiarle en nuestra información, ¿no?
La seguridad de la información previene y detecta los riesgos y amenazas que generan o aprovechan vulnerablemente del sistema. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. El término se aplica en diferentes contextos, desde los negocios hasta la informática móvil, y puede dividirse en algunas categorías comunes. La seguridad de red es la práctica de proteger una red informática de los intrusos, ya sean atacantes dirigidos o malwares oportunistas. La seguridad de las aplicaciones se enfoca en mantener el software y los dispositivos libres de amenazas. Una aplicación afectada podría brindar acceso a los datos que ésta está destinada a proteger. La seguridad eficaz comienza en la etapa de diseño, mucho antes de la implementación de un programa o dispositivo. La seguridad de la información protege la integridad y la privacidad de los datos, tanto en el almacenamiento como en el tránsito. La seguridad operativa incluye los procesos y decisiones para manejar y proteger los recursos de datos, los permisos que tienen los usuarios para acceder a una red y los procedimientos que determinan cómo y dónde pueden almacenarse o compartirse los datos. Se incluyen en esta categoría. La recuperación ante un desastre y la continuidad del negocio definen la forma en que una organización responde a un incidente de ciberseguridad o cualquier otro evento que cause que se detengan sus operaciones o se pierdan datos. Las políticas de recuperación ante desastres dictan la forma en la que la organización restaura sus operaciones e información para volver a la misma capacidad operativa antes del evento. La continuidad del negocio es el plan al que recurre la organización cuando intenta operar sin determinados recursos. Malware. Malware se refiere al software malicioso, ya que es una de las ciberamenazas más comunes. El malware es un software que un cibercriminal o un hacker ha creado para interrumpir o dañar el equipo de un usuario legítimo, con frecuencia propagado a través de un archivo adjunto de correo electrónico no solicitado o de una descarga de apariencia legítima. El malware puede ser utilizado por los ciberdelincuentes para ganar dinero o para realizar ciberataques con fines políticos. Hay diferentes tipos de malware, entre los que se incluyen los siguientes. Virus, un programa capaz de reproducirse que se incrusta en un archivo limpio y se extiende por todo el sistema informático e infecta los archivos con un código malicioso. Troyanos, es un tipo de malware que se disfraza de un software legítimo. Los cibercriminales engañan a los usuarios para que carguen troyanos a sus computadoras donde causan daños o recopilación de datos. Spyware es un programa que registra en secreto lo que hace un usuario para que los cibercriminales puedan hacer uso de esta información. Por ejemplo, el spyware podría capturar los detalles de las tarjetas de crédito. Información obtenida de la página web Kaspersky.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Alejandro Martínez Varela, coordinador general de Técnicas de Información de la UDG.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la ciberseguridad, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro Alejandro Martínez Varela, coordinador general de técnicas de información de la UDG.
Tecnología.
¿Qué tan verídico es que en las redes sociales, no sé si ha visto, que hay diferentes tipos de juego, por así llamarlo, que dice cuántos hijos vas a tener o en cuántos años te vas a casar? Y entras a ese enlace y te pide datos como tu correo, datos muy básicos que se relacionan a las redes sociales. ¿Qué tan verdadero es que con esto pueden tomar tus datos los hackers? ¿O qué riesgo hay?
Bueno, el riesgo es alto, como yo te explicaba hace rato. Muchas veces el objetivo o el motivo por el cual estos juegos aparecen es precisamente para poder alimentar una base de datos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, que es a lo mejor más claro, ¿no? De cómo pueden explotar nuestra información. Hace tiempo salió una entre juego y app, te pedía que subieras tu foto para ver cómo te ibas a ver dentro de 40 años, ¿no? O sea, para que vieras cómo te vas a ver de viejito, y también te aplicaba otros filtros para cómo te veías de bebé, ¿no? Y entonces, o cómo te verías si fueras mujer o hombre, en el caso de que fueras mujer, ¿no? O sea, como un cambio de sexo, ¿no? Entonces, pues esta aplicación pues pudiera significar poco para muchas personas, o sea, es una jugarreta, es algo a lo mejor sin mucha consecuencia, ¿no? Pero a la hora que nos podemos analizar es, esa aplicación logró obtener los datos de fotografía, de una fotografía muy bien tomada, de la cara completamente, en la cual se pueden identificar diferentes rasgos biométricos. Entonces, esa base de datos pues puede ser utilizada para identificar a las personas. Si además esta aplicación accede a tu nombre, a tu Facebook, a tu fecha de nacimiento, etcétera, pues entonces puede ser utilizada potencialmente para un montón de cosas, ¿no? Es decir, pueden aprovechar para hacer una identificación a tu nombre, por ejemplo, ¿no? Y si hacen una identificación a tu nombre, falsa, obviamente, pues a lo mejor pueden solicitar un crédito, ¿sí? Y si solicitan un crédito, pues obviamente van a obtener dinero. Y en los libros de la empresa que da el crédito, pues el deudor eres tú, ¿no? Entonces, también se puede identificar para cuestiones de espionaje, ¿no? O sea, si tienes cámaras públicas, pues las cámaras públicas están tomando los datos biométricos de la persona, y si lo comparan con una base de datos que tienen, pues ya saben quién eres tú, ¿no? Entonces pueden estar rastreándote por toda la vida, ¿no? Y hay que recordar que estos datos biométricos pues cambian muy poco, y de aquí en adelante pues vamos a tener mucho más vigilancia digital, ¿no? A través de cámaras potencialmente pues podrían estarte espiando continuamente y siguiéndote cada que vas al mercado, cada vez a la teca, cada que vas al casino, qué sé yo, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta de todo esto, pero muchos de estos jueguitos pues lo que buscan es apoderarse de nuestra información, ¿no? El mismo caso de Facebook, o de las demás redes sociales, pues no cobran. Entonces dicen por ahí que cuando un servicio que utilizas y no te lo cobran, pues entonces el servicio eres tú, es decir, tu información es la que se proporciona como pago y que alguien más compra. En el caso de Facebook, pues muchas veces quienes compran esa información pues son los que te van a meter anuncios, ¿no? Para que tú compres, adquieras o gastes tu dinero, ¿no? Entonces, por eso dicen, o sea, cuando el servicio no te pide que lo pagues, entonces lo más probable es que el servicio eres tú, y el que paga, pues es una empresa que obtiene tus datos.
Y si te llegaras a dar cuenta sobre alguno de estos fraudes, ¿hay algún lugar o se puede hacer algo para denunciar o...?
En el caso de Jalisco, pues la Procuraduría de Justicia tiene, la Procuraduría General de Justicia tiene un apartado, bueno, no un apartado, tiene un grupo que es el grupo de ciberdelitos, ¿no? Pues donde se pueden hacer todo este tipo de denuncias, ¿no? Es el grupo de la Policía Cibernética.
¿Cómo funciona ser un usuario y cómo funciona en una empresa?
Bueno, pues en una empresa pues es, no es distinto, ¿no? Las empresas tienen la ventaja de que las condiciones de uso del servicio de conexión a Internet pues están dictaminadas por la misma empresa, ¿no? Entonces, las empresas usualmente tienen dispositivos o software que hace un control riguroso de qué es lo que sus empleados pueden y no pueden hacer en Internet. En el caso de las escuelas o en el caso de nuestras casas, pues tenemos que tener una... Número uno, no podemos gastar tanto dinero para implementar estos sistemas de seguridad. Y número dos, pues la cantidad de aplicaciones que nosotros debemos de soportar pues es mucho más grande, ¿no? Porque pues ya depende de lo que nosotros queramos hacer o con nuestras familias o con nuestros alumnos y profesores, ¿no? Entonces, no es diferente. Como te digo, en todo caso ellos tienen una ventaja porque pueden poner reglas más estrictas sobre el uso y el aprovechamiento que se le da a la conexión a Internet, ¿no? Algunos de ellos pueden filtrar, por ejemplo, poner un software para que no puedas usar el Facebook o para que no puedas usar ver YouTube o Netflix o qué sé yo. Y únicamente pues lo que hacen es robustecer la seguridad, reducir los riesgos, pero también con un impacto mayor a los servicios que se pueden dar, ¿no?
Muy bien, para finalizar la entrevista, ¿hay algo más que desee agregar sobre este tema?
Pues nada más, lo que ya había dicho hace rato, que hay que cuidar nuestros números, hay que considerar que cuando estamos navegando en Internet, en redes sociales, pues es el equivalente cuando estamos caminando por la calle, ¿no? O sea, cuando nosotros caminamos por la calle y alguien se nos acerca a preguntarnos algo, pues simplemente siempre lo hacemos con un poco de recelo y a veces nos negamos a contestar alguna encuesta o a dar nuestra información, ¿no? Lo mismo sería cuando estamos en las redes sociales, hay que considerar que es como si estuviéramos en la calle, si alguien me pide mi información, si alguien me pide llenar una encuesta, si alguien me pide información, proporcionar mi información para darme algún servicio, pues obviamente lo tengo que tomar con un recelo, tengo que hacer un análisis de juicio y ver si estoy dispuesto o no a entregar esa información, ¿no? Pues realmente hay que estar alertas, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría mencionar es acerca de la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado, en donde pues la gente que esté interesada en poner un reporte o que tenga que hacer una denuncia, pues lo puede hacer a través del correo electrónico policia.cibernética@jalisco.gob.mx. De nuevo es policia.cibernética@jalisco.gob.mx, o también pueden hacer una llamada telefónica para estas denuncias a la Policía Cibernética a los teléfonos 3668-7900, extensión 18041, o al teléfono 3837-6000, extensiones 15836 y 15832.
Muy bien, muchas gracias por la información que nos ha brindado. Le agradezco que haya tomado su tiempo para esta pequeña entrevista. De antemano sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Alejandro Martínez Varela, coordinador general de Técnicas de la Información de la UDG. A continuación, escucharemos la cápsula informativa.
La extensión de las ciberamenazas. Las ciberamenazas mundiales siguen desarrollándose a un ritmo rápido, con una cantidad cada vez mayor de filtraciones de datos cada año. En un informe de Rights-Based Security, se reveló que unos alarmantes 7.900 millones de registros han sido expuestos por filtraciones de datos solo en los primeros 9 meses del 2019. Esta cifra es más del doble, el 112%, de la cantidad de registros expuestos en el mismo periodo durante el 2018. Los servicios médicos, los minoristas y las entidades públicas fueron los que sufrieron más filtraciones, y los delincuentes maliciosos fueron los responsables de la mayoría de los incidentes. Algunos de estos sectores son más atractivos para los cibercriminales, ya que recopilan datos financieros y médicos. Aunque todas las empresas que utilizan las redes pueden ser atacadas para robarles datos de clientes, hacer espionaje corporativo o lanzar ataques a sus clientes. Con la extensión de las ciberamenazas en constante aumento, la Corporación Internacional de Datos predice que el gasto mundial en solicitudes de ciberseguridad alcanzará la impresionante cifra de 133.700 millones de dólares para el año 2022. Los gobiernos de todo el mundo han respondido a las crecientes ciberamenazas con orientaciones para ayudar a las organizaciones a aplicar prácticas prácticas eficaces de ciberseguridad. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología ha creado un marco de ciberseguridad para contrarrestar la proliferación de códigos maliciosos y ayudar a la detección temprana. En el marco se recomienda el monitoreo continuo y en tiempo real de todos los recursos electrónicos. La importancia de la vigilancia de los sistemas se refleja en los 10 pasos para la ciberseguridad. Orientación proporcionada por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Gobierno del Reino Unido. En Australia, el Centro Australiano de Seguridad Cibernética publica periódicamente orientaciones sobre la forma en la que las organizaciones pueden contrarrestar las últimas amenazas a la ciberseguridad. Tipos de ciberamenazas. Las amenazas a las que se enfrenta la ciberseguridad son 3. El delito cibernético incluye agentes individuales o grupos que atacan a los sistemas para obtener beneficios financieros o causar interrupciones. Los ciberataques a menudo involucran la recopilación de información con fines políticos. El ciberterrorismo tiene como objetivo debilitar los sistemas electrónicos para causar un pánico o terror. Malware. Dridex. En diciembre del 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó al líder de un grupo de cibercriminales organizados por su participación en un ataque global del malware Dridex. Esta campaña malintencionada afectó al público, al gobierno, a la infraestructura y a las empresas de todo el mundo. Estafas románticas. En febrero del 2020, el FBI advirtió a los ciudadanos de Estados Unidos que tuvieran cuidado con un fraude a la confianza que los cibercriminales cometen a través de sitios de citas, salas de chat y aplicaciones. Información obtenida de la página web Kaspersky.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de ciberseguridad. Agradecemos la entrevista al maestro Alejandro Martínez Varela, Coordinador General de Técnicas de Información de la UDG. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando y no olviden escuchar de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.